He escuchado muchas veces el himno Solo Creed y cada vez me conmueve de nuevo. Aquí también me han dado la bienvenida. Me alegro por ello y estoy agradecido de estar en el Tabernáculo Live, Vida. Esta mañana he predicado sobre la vida y la certeza y espero que cada uno de nosotros haya recibido la certeza. Debéis tener la certeza de la fe y la certeza de la salvación. Supongo que ya se ha anunciado que habrá un servicio de bautismo y lo esperamos con interés. Bueno, el bautismo también es importante. Intentaremos ser lo más rápidos posibles. Estoy un poco cansado, he llegado temprano y Billy me dijo, ¿no quieres venir más temprano esta noche? Le pregunté, ¿qué significa más temprano? Desde que pasé del tiempo a la eternidad, ya no tengo tiempo. Yo ya no mido tanto el tiempo. Bueno, Jimmy, que graba las cintas, es decir, que graba los sermones, que Dios lo bendiga. A menudo me pregunto, ¿cómo puede la gente escuchar? En cualquier caso, dan la vuelta al mundo, los mensajes llegan a muchos pueblos y allí se traducen y se convierten en una bendición para ellos. Las máquinas funcionan casi día y noche para hacer copias. Es cierto que se venden, pero solo para que puedan seguir adelante. No sacan ningún beneficio de ello. Los libros y demás están disponibles de forma gratuita. Una y otra vez me encuentro con personas que dicen, hemos escuchado una cinta y hemos sido salvados. Otros dicen que han sido bendecidos. Y esa es también la razón por la que los enviamos, para que sean ayudados muchos. Me gustaría leer un pasaje de Romanos 8, verso 32, y luego entraremos directamente en el mensaje. Y está escrito allí, Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta mañana he hablado de ello, concretamente de la certeza, y esta noche quiero hablar de ello, y es que Él nos lo ha dado todo. Oremos antes. Señor, nos hemos reunido aquí con el único propósito de hablar de ti, cantarte, darte testimonio o dar testimonio de ti y glorificarte y honrar tu nombre. Te pedimos para que bendigas nuestra reunión y que venga tu gran presencia, que todos nos sea preparado y que se nos conceda lo que Dios espera de nosotros. Te presentamos nuestras intercesiones. También te pedimos que nos acerquemos más a ti, que nos unamos más íntimamente contigo, que recibamos sanación del cuerpo y tantas otras cosas. Tú lo sabes todo. Y lo que sea que mueva nuestros pensamientos, oh Señor, si no te tuviéramos como Padre Celestial, si no tuviéramos a nadie a quien acudir y con quien desahogarnos, si nadie hubiera cargado con nuestros pecados, ¿qué sería de nosotros? Por eso estamos tan contentos de que seas tan amoroso y bendecidor. Te damos gracias por ello. Señor, aunque no podamos expresarlo bien, tú conoces nuestros corazones y te pedimos, haz que encontremos gracia ante tu presencia en nuestro canto, nuestra adoración, nuestra actitud, nuestra predicación, para que puedas darnos todo lo que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana por la mañana habrá escuela dominical y mañana por la noche será la última reunión de estas reuniones de avivamiento, no el fin del avivamiento, solo el fin de estas reuniones de avivamiento. El avivamiento debe continuar. Si me prestáis, por favor, toda vuestra atención y confianza, voy a hablar sobre el tema «Todas las cosas nos han sido regaladas o dadas». Me gustaría enseñarlo como en una lección de escuela dominical. Ustedes saben que no soy predicador. Debo hacerlo lo mejor que pueda y exponerlo según la palabra. Y les pido que no tropiecen con esto, sino que crean. Creo saber lo que digo y predico. Y está escrito. Sé en quién creo. Lo hemos experimentado. Pues bien, esta mañana vino un sacerdote griego. Él procede de la congregación bautista, un hombre de gran carácter, y él quería tener una experiencia más profunda con Dios. Y oyó hablar de otro sacerdote griego que ya se había convertido al Señor. Y el padre de este hombre es un profesor de muy alto nivel en Grecia. Y este hombre escuchó una cinta. Al principio la criticó, pero luego vino, se bautizó y recibió al Espíritu Santo. Y dijo, hermano Branham, sé que no sabes griego. Incluso tu inglés, puedo constatar, no es muy bueno. Pero si alguien sabe griego, y él como erudito dijo, la exposición en tus sermones es, según el griego, sencillamente perfecto. Y vean, es el Espíritu Santo quien obra todo esto. Es un fenómeno. Aunque uno no lo sepa, el Espíritu Santo sí lo sabe, y él une las cosas entre sí. Vean, espero que pronto ustedes puedan conocer a este hermano. Él puede sernos de gran ayuda. Oren por nosotros. Todas las cosas, no podemos hablar de todas las cosas, pero todas las cosas nos han sido dadas por medio de Cristo. Y si no escatimó a su Hijo unigénito, ¿cuánto más nos dará todo por medio de Él si estamos dispuestos a aceptarlo? No podré hablar de todo, pero sí de una cosa concreta de todas estas cosas que Él ha regalado. Vean, y es el perdón. Me encanta la palabra perdón. En realidad, la palabra significa estar liberado de la culpa. ¿Y qué experiencia es para quien la ha vivido? Liberado de la culpa. No se trata de intentar apartarse de ello mediante la psicología, sino de haber recibido el perdón, de modo que el asunto queda zanjado, está olvidado. No solo apartarse, pues entonces podrías volveros hacia él de nuevo, como por ejemplo con el pecado en el Antiguo Testamento. El pecado ha sido cubierto. Ahora estáis separados del pecado y el pecado ha sido arrojado al mar del olvido. Dios ya no se acuerda de él. Yo sé que aquí en el estrado no se debe decir ninguna broma, pero solo para destacar un punto. Una vez me contaron lo siguiente. Había una joven cuyo padre había experimentado verdaderamente a Dios. Y cada vez que leía en la Biblia sobre el perdón de los pecados, se emocionaba tanto, lloraba, alababa a Dios y cosas por el estilo. Y esta joven pertenecía a una sociedad distinguida y en su casa se reunían las mujeres. Y este padre estaba de visita y ella sabía que él se emocionaba mucho y pensó, si le dejo la Biblia, se pondrá a hablar en voz alta. Se la quitaré, le daré un libro de geografía y él lo llevará arriba, que mire imágenes y demás. Y cuando estaban a punto de tomar el té, de repente se oyó algo arriba, gritos de alegría, vítores, alabanzas y demás. Y él exclamó aleluya y demás. Y las mujeres se alarmaron. La hija subió y dijo, papá, pero si eso no es la Biblia, es el libro de geografía que te di. Y entonces él dijo, hace poco leí en la Biblia que mis pecados han sido arrojados al mar del olvido, donde es más profundo. Ahora he leído aquí que han encontrado un punto en el mar donde aún no han sondeado el fondo. Y entonces pensé, ahí es donde habrán sido arrojados mis pecados. Y así alabé al Señor. Vean, no solo apartados, sino borrados, eliminados. No solo dejados a un lado los pecados. Vean, hemos sido liberados por el perdón, no por la psicología o por psicología. No. No por ningún dogma, ni por ningún sentimiento, sino que hemos sido liberados por el poder de Gólgota. Se nos ha concedido perdón. Somos libres. Oh, lo que significa ser libre. La carga ha sido quitada de nuestros hombros. Sos libres. Hace poco tuve una pequeña experiencia. La voy a contar, aunque no sea del todo apropiada. Durante 5 años he tenido que llevar una gran carga. Ustedes saben, vino del gobierno y querían encontrar algo en mí para hacerme algo. También en las reuniones de los últimos 16 años. Y de hecho han rastreado todo donde la gente había extendido cheques en todas esas reuniones para cubrir los costos de las distintas reuniones. Y entonces me han exigido el pago de impuestos desde el erario público, desde Hacienda, y eran muchos miles. Y ya sabéis, los cheques simplemente se habían extendido o se habían puesto y ponían William Branham, William Branham. Yo firmé todos los cheques, aunque se ingresaron en la caja de la congregación. Y luego me dijeron, cuando firmaste, eso significaba para nosotros que te pertenecía. ¿Y qué podía hacer yo? Oh, eso me preocupó mucho, mucho. Y según sus cálculos, les debía más de $300,000 de esa manera. Les dije, ¿puedo pagárselo? Es decir, $1 al año. Si vivo lo suficiente. Pero luego dije, no, yo he pagado mis impuestos y ese dinero nunca me perteneció. ¿Cómo voy a pagar impuestos por eso? Pero ellos siguieron investigando, investigando, investigando durante años. Y cualquiera de los que están aquí presentes, y entonces puedo decirlo ante Dios y ante los testigos, no he encontrado ni un solo punto en el que hubiera utilizado dinero para mí. Entonces el abogado me dijo, hermano Branham, el Estado quiere llegar a un acuerdo contigo si está dispuesto a aceptarlo. Había contratado a un hombre de Minneapolis que me había recomendado el hermano Argenbrecht, y era un hombre que sabía mucho de asuntos fiscales, y le pregunté, ¿qué es lo que he hecho? Deberías haberlo sabido mejor. No has defraudado, pero has firmado. Aunque se ingresó en la casa de la iglesia, ellos no podían saberlo. Ahí ponía William Branham y tu firma, y por eso para ellos estaba dirigido a ti. ¿Vean? Y aunque lo entregué todo y pagué los gastos, incluso los viajes al extranjero, entonces él dijo, quieren llegar a un acuerdo. Y yo dije, no sé si debo hacerlo. Y él dijo entonces, tienes el 99% a tu favor, pero no pueden acusarte de nada en un juicio. Pero a ellos les basta con un 1%. Y basta con que digan, tu nombre estaba ahí y también tu firma. Y ya afirmarán que te pertenecía. Y aunque se puede demostrar que todo fue a parar en la caja de la asamblea de la iglesia como asociación registrada a esa caja. Bueno, ya saben, esto se prolongó durante años y años. Y entonces él dijo, solo una cosa. Y luego me explicó en qué consistiría el compromiso. Yo dije, no voy a hacer eso. Entonces él dijo lo siguiente, podemos encargarnos del asunto, somos tus abogados. Podemos, y tú tienes una oportunidad, y podemos decir, son donaciones por las que no se ha prestado ningún servicio, etc. Yo dije, oye, antes no tenía canas, y ahora las tengo. Solo la idea de que me acusen como si fuera una mala persona o hubiera hecho cosas. Y le hacemos esto a un predicador que llama a otros a Cristo para que sean salvados de cosas criminales. Y ahora ellos mismos me convierten en un hombre así. Y todos aquellos que hacen publicidad de cigarrillos y todo lo demás pueden retirar su publicidad. Y aquí a mí quieren tratarme de esta manera. Yo dije, eso no es justo. Que el Estado decida lo contrario. Y dije, Dios tomará la decisión final. Entonces el abogado dijo, señor Branham, le agradezco que no hayan podido encontrar nada. Pero, si, por ejemplo, te llevan a un juicio, tu nombre aparecerá en los periódicos de toda la nación, ¿y entonces qué? Y por muy inocente que seas, y por mucho que se demuestre, ante la gente serás culpable. Como en el querido hermano Bautista, a quien una mujer acusó y dijo que había entrado en su casa y que quería agredirla. De eso hace unos 3 años. Y ese predicador pudo demostrar ante su congregación que ese día se encontraba a 150 kilómetros de distancia de ese lugar. Y aún así, hubo un juicio y salió en los periódicos. Y él quería demandar a la mujer y todo eso. Ya lo habéis leído todo lo que pasó. Su nombre acaba de salir en los periódicos. Y la gente decía, vean, el 70% de los estadounidenses decía, ¿por qué tendría que ser así? Vean, pero cuando se hace publicidad de cualquier tipo de cigarrillos y así sucesivamente, a nadie le molesta. Vean, y entonces él me dijo, se necesitará mucho dinero. Yo tenía unos $75 y ellos exigían 40,000 que había que pagar. Pregunté, ¿qué he hecho? Me fui a casa y le dije a mi mujer, mujer, prepara a los niños, ahora me voy a mendigar. Ya no puedo seguir predicando, esto es demasiado. Y dije, no he hecho nada de lo que sea culpable y sin embargo creen que lo soy. Y ella es muy, muy valiente. Me rodeó con el brazo por los hombros y dijo, piensa, Billy, que si te alejas ahora, serás un cobarde. Enfréntate a esto. Enfréntate a eso. Y fui a mi cuarto de oración y dije, Señor, ¿qué debo hacer? Entonces vino la escritura. Un día le preguntaron, ¿es lícito que paguemos impuesto? Y ustedes saben que él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así busqué en el pasaje bíblico. Y entonces el Señor envió a Pedro y dijo, toma el dinero del primer pez que pesques, paga el impuesto por mí y por ti. Era como un anticipo, pero bastó. Toma, lanza el anzuelo y al pescar el primer pez, abre la boca y luego paga. Dalo por mí y por ti, para que no seamos motivo de escándalo. Y dije, oh Dios, eso es muy bonito. Seguro que aún tienes un pez. No sé dónde está, ni cómo hacerlo. Pero un hermano que está sentado aquí, entonces, el hermano me prestó los 40,000 y le dije que se lo devolveré dentro de 10 años. No sé cómo, pero sé que Dios todavía tiene peces. Todo le pertenece. Bueno, me fui a casa. Luego escribí en el cheque que me habían extendido, totalmente saldado. Y luego llamé al banco y pregunté. Sí, dijeron, Billy, todo está en orden. Ahora estás libre. Oh, para mí eso fue algo grandioso. Abracé a mi esposa y le dije, esposa, me han perdonado. Ahora todo está resuelto. Ahora puedo ir a donde quiera. La carga se me ha quitado. Soy libre. ¿Qué cosa es que te perdonen? Bueno, mis pecados también eran una cosa. No podía evitarlo. Nací con la naturaleza de Adán. Necesitaba perdón y lo recibí. Oh, cuando fui liberado, me sentí tan feliz y todavía lo estoy. Bueno, cuando las personas pecan, han cruzado el gran abismo. Y ese abismo está entre ellas y Dios, separadas, alejadas de Dios. Y no había forma de volver a Dios. Estaban completamente al otro lado de ese abismo, al otro lado de la brecha. No podían volver. Entonces Dios, que es rico en misericordia, que en su maravillosa gracia ha encontrado un sacrificio sustitutivo para ocupar el lugar del culpable. Pero en la sangre estaba el único precio que se podía pagar. Nada más era válido como precio. Nada más lo era entonces, nada más lo es ahora. Solo en la sangre estaba el precio para aquel que se había hecho culpable. La primera decisión de Dios fue perdonar al hombre en virtud de la sangre derramada. Y Dios no puede tomar una segunda decisión, y menos aún una contraria a la primera. Pues entonces su primera decisión habría sido errónea, y eso no es posible. Vean, Dios solo tiene un camino, y ese es el camino a través de la sangre. Su decisión es perfecta y eterna, porque Él es Dios, y su palabra es eterna, y su decisión, conforme a su palabra, ambas son perfectas. No puede añadir nada a esto ni quitar nada. Desde entonces, ese ha sido el único lugar y la única forma de Dios para entrar en comunión con los seres humanos. Allí en el jardín del Edén había comunión, pero desde la caída fue su decisión que la redención y el perdón viniera a través del derramamiento de sangre para poder entrar en comunión con Él. Ese es el único lugar donde Dios se encuentra con los pecadores, y todos somos pecadores por naturaleza. Y se necesita un sacrificio que derramara sangre para devolvernos a la comunión con Dios. No hay otro camino. Desde Adán hasta ahora, los seres humanos han intentado encontrar su propio sustituto. La gente lo ha intentado una y otra vez. Comenzó con las hojas de higuera y llegó hasta la educación. Siempre han intentado crear un sustituto. Adán expresó lo que hay en el ser humano, es decir, con las hojas de higuera. Pero desde entonces han construido torres, han construido ciudades, han construido altares de ídolos, han creado denominaciones, han creado y llevado a cabo la ciencia. Pero a pesar de todo, ante Dios todo sigue igual. Solo de la forma en que Dios lo ha ordenado podemos llegar a Él. Él solo acepta a las personas por la sangre derramada. Ahí está la comunión, ahí está la posibilidad de salvar la brecha. No a través de denominaciones religiosas, ni de lugares sagrados, ni de santuarios, sino bajo la sangre derramada del Cordero. Ese es el único camino de regreso, la predicación de la cruz y del crucificado. Vean, es el camino de Dios, o que Dios ha preparado para que los pecadores puedan acudir a Él y tener comunión con Él. A lo largo de todos estos años, los justos han atravesado la vida gracias a esta decisión de Dios. Los justificados por Dios no discuten ni argumentan al respecto, aceptan la decisión de Dios. No quieren hacer nada por sí mismos. Solo les interesa lo que Dios ha hecho por ellos. Y se quedan con la decisión de Dios. Así viven los justos por la fe. Porque ese es el camino por el que los justos llegan a la vida. No es que cambien algo, eso volvería a ser injusto. No, sino tal y como Dios ha diseñado el plan para establecer comunión con nosotros a través de la sangre derramada. Job y los patriarcas, y por ejemplo Job, quería decir, se enseña que el libro de Job fue escrito antes que los cinco libros de Moisés. Tal vez sea el libro más antiguo de la Biblia. Cuando Job aceptó el sacrificio de sangre, a pesar de que sus vecinos y los miembros de su comunidad estaban en su contra y decían, ha pecado en secreto, Job sabía que podía mantenerse firme porque había hecho lo que el Señor o Jehová le pedía. Sabía que había ofrecido su sacrificio con un corazón sincero. Abraham también adoró en virtud de la sangre derramada. Israel también bajo la sangre derramada. Vean, en ningún otro lugar era posible. Así se ofrecían ante Dios las oraciones y las acciones de gracias. Vean, el único lugar donde se ha producido la redención para nosotros, y eso ha sucedido por medio de la sangre derramada. Una noche prediqué en la congregación de Oral Roberts sobre las siete marcas que se imponían al animal de sacrificio. Hablé de ello. Y cuando, por ejemplo, el pecador venía para presentarse ante el Señor, tenía que saber que algo había muerto en su lugar para prepararle el camino. Y una persona que quiera tener comunión con Dios debe reconocer que alguien murió en su lugar y llevó sus pecados para establecer la comunión con Dios. Hay que reconocerlo. Dios se encuentra con el hombre así, bajo la sangre derramada. Da igual lo que intentemos o digamos. Pertenecemos a ese lugar o a aquel. Eso no surtirá efecto. Solo allí se encuentra Dios con el adorador, bajo la sangre derramada. Dios, lleno de gracia y misericordia, como he dicho a menudo, hizo que los animales murieran por los hombres o en lugar de ellos. Ahora, supongamos que un judío verdaderamente sincero del Antiguo Testamento se dio cuenta de que no tenía comunión con Dios y de que se encontraba fuera de ella. Entonces, tomaban un animal verdaderamente escogido del rebaño, el mejor. No debía tener ningún defecto, pues el sacerdote tenía que examinarlo y tenía que ser un cordero para el sacrificio por el pecado. Y además tenía que ser un cordero sin defecto, tal como Jesús era el verdadero de Dios sin defecto. Y este sacerdote que vino para ello, un judío, ofrecía el sacrificio por el pecado. Y se ofrecía con sinceridad por la persona en cuestión. Aquel había reconocido sus pecados, sabía que había actuado mal. Se le entregó al sacerdote, quien luego puso sus manos sobre este sacrificio. ¿Y qué hizo él? Él se identificó con este sacrificio. ¿Han entendido de lo que quiero decir? Y entonces se derramó la sangre. Y ese judío podía marcharse justificado tras la ofrenda, sabiendo que había cumplido con los requisitos de Jehová. Si hoy los cristianos comprendieran que sus pecados pueden ser perdonados correctamente, y solo si miran con fe hacia Gólgata y aceptan para sí mismos lo que allí ocurrió. Ningún dogma puede hacer esto, ni la formación o la educación de ningún sistema. Ningún método científico puede hacerlo, sino simple y únicamente a través de la sangre derramada del Cordero. Así lo aceptamos. Ahora bien, la persona en cuestión se marcha y ha hecho lo que Jehová exigía. Y está justificado, pues ha cumplido con lo exigido, es decir, ha hecho lo que Jehová había exigido. Y entonces, siente por la fe que está justificado ante el Señor. Ahora escuchen con atención. Ahora, él puede tomar a Dios en su palabra, fue sincero y lo hizo con sinceridad, pues Dios así lo ha determinado y exigido. Bueno, eso fue maravilloso. Él sabía que había sido justificado, pues había cumplido con lo que Dios exigía según la palabra. La palabra lo exigía para su justificación, y él lo hizo. Bueno, en definitiva, fue maravilloso para empezar, pero luego se convirtió en una tradición familiar. Oh, espero que entendáis lo que quiero decir. Luego los judíos iban y ofrecían sacrificios, pero lo hacían porque otros lo ofrecían. Y se convirtió en una tradición. Entonces quizás decía, ay, quizás he pecado, entonces tengo que tomar un cordero. Vean, ya no había arrepentimiento ni sinceridad en el asunto. Ya solo era un ritual. Simplemente algo que se había convertido en una forma. Se tomaban los animales, se los sacrificaban o se sacrificaban, pero ya no recibían nada de ello, porque no ponían nada de corazón en el asunto, porque exteriormente cumplían con lo que Dios exigía. No lo hacían con el corazón en el verdadero sentido original. Obedecían fundamentalmente a la letra, pero ya no había la misma sinceridad en la obediencia. Solo era un ritual. Vean, seguían una tradición. Y permítanme detenerme un poco aquí. ¿Ven lo que realmente quiero decir? Día tras día, noche tras noche. No es que tenga nada en contra de los metodistas, bautistas, presbiterianos, de las denominaciones, pero han perdido lo que una vez tuvieron, esa sinceridad. Ese algo que deberíais tener en vuestra adoración. Se ha convertido en una tradición familiar. Vamos a la iglesia. Se pregunta, ¿crees en el nuevo renacimiento? Sí. ¿Crees en esto? Sí, yo creo, sí. Pero ¿dónde está la sinceridad en eso? Cuando se ofrecía el sacrificio por los pecados y se tomaba la cena del Señor, hoy la toma quien quiera. fuma, bebe, se lleva a la mujer de otro, y esto y lo otro, y las mujeres hacen lo que quieren, y aún así toman la cena del Señor. ¿Sí? ¿No habéis comprendido que eso no puede ser? La Biblia dice, quien sea indigno y beba, como come y bebe para su propia condenación, y es culpable de la sangre y el cuerpo del Señor. Vean, hemos perdido esa sinceridad. Algo anda mal con nosotros. Vean, nuestras reuniones festivas ya no son como antes. Quizá incluso convenga decirlo. No podemos hacer nada al respecto. Necesitamos ayuda. Incluso cuando se pronuncia un sermón. Vean, no aquí, pero en muchos lugares ocurre una y otra vez. Si predico un poco más de lo habitual, ya me tiran de la chaqueta y quieren que pare. Pero se trata de la palabra de Dios. Antes había reuniones en las calles. Se predicaba hasta que el sudor caía en los zapatos. ¿Y dónde están hoy las reuniones en la calle? Ya no se canta allí. ¿Qué ha pasado? Si hoy se pide una oración, se ora por el presidente y por unos cuantos más y ya está todo hecho. ¿Dónde ha quedado lo principal? La palabra, la sinceridad. Hemos perdido el interés. Vean, valoro mucho los testimonios, también la música y todas esas cosas, pero eso no es lo esencial. No, se necesita la predicación de la cruz y la circuncisión por el Espíritu para que pueda surgir la vida. Ahí debemos buscar y encontrar de nuevo la sinceridad. Vean, ha llegado el momento. ¿Dónde queda la sinceridad? Hoy en día han entrado tantas cosas en las iglesias. Todo es tibio. ¿Dónde ha quedado esa profunda sinceridad? Un predicador me dijo, perderás tu ministerio si predicas así. Le respondí, Dios me lo ha dado. Y si predico y luego lo pierdo, es que he descuidado algo. Dios confirmará su palabra, la honrará. Ahora, la sinceridad se ha perdido de alguna manera. Hay poco interés. Debería ser como un año de jubileo, un año de regocijo, porque sabemos, después de todo, que somos positivos en las cosas que proclamamos. Debería ser así, que Shreveport se despertara aquí con tanta sencillez y todo debería estar lleno. Las ventanas deberían abrirse y la gente debería salir a contar lo que han experimentado con Dios a través del Evangelio. La gente en la calle debería dar testimonio del poder de Dios. Y sin embargo, creemos lo que decimos, pero hemos perdido la sinceridad y el entusiasmo. Ahora, eso es la verdad. Eso es exactamente así. Y no volveremos a eso hasta que lleguemos al punto de aprender a valorar lo que Dios ha hecho, que nos ha abierto un camino y nos ha llamado, y que incluso nos ha confirmado por medio de su Espíritu y su palabra que nos ha aceptado y nos ha dado la certeza. ¿Qué tragedia es ver a la iglesia en este estado? No tengo nada en contra de la iglesia, de las iglesias. Seguro que entendéis lo que quiero decir. Ya no transmiten sufrimiento, solo son rituales, una forma. Pero Israel ha utilizado y aplica la palabra, también los mandamientos, tal y como lo hacen las iglesias hoy en día. Se remiten a la Biblia, pero ya no hay sinceridad. Y cuando Israel comenzó a tomar la palabra y los mandamientos y los convirtió en rituales, eso no le gustó a Jehová, quien había dado la palabra. Fue en ese momento cuando convirtieron la palabra en rituales. Pero fue entonces cuando apareció Isaías. Pueden leerlo en Isaías 1. Había sido enviado a Israel, lo odiaban y más tarde lo crucificaron. Pero ¿qué hizo él? Les trajo la palabra y dijo: a Dios no le agrada el aroma de vuestras fiestas. Así era en aquel entonces, que eran fiestas que Dios había establecido, todas las fiestas, la luna nueva, el sábado, el sacrificio por el pecado, todo. Dios lo había ordenado así, pero ellos lo habían convertido en una tradición. Es cierto. Oh, iglesia, vean lo que hace que se rompa el corazón de un predicador. Él nos regaló la experiencia de Pentecostés y nosotros la convertimos en una tradición. ¿Dónde ha quedado la sinceridad en la iglesia? Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la sinceridad en la mayoría? La gente ya no puede dar testimonio de ello. Ni siquiera quieren oírlo. Quieren a alguien un poco más pulido, claro está. Tal como era entonces, así es ahora. Dios les envió a Isaías en aquel entonces, y él no tuvo miramientos. Les había reprochado lo que hacía, y este profeta simplemente dijo lo que tenía que decir. Dijo: a Dios no le gustan vuestras ofrendas. ¿Qué hicieron? Lo habían contaminado todo, a pesar de que ofrecían sacrificios. Lo habían contaminado porque abordaban el asunto sin sinceridad. Él dijo: vuestras tradiciones y costumbres han quitado el poder a los mandamientos. Pues bien, hoy han sido nuestras tradiciones lo que lo han hecho. Han quitado el poder a nuestra adoración. Nuestras tradiciones lo han hecho. Y vosotros decís: sí, eso se refiere a tal o cual iglesia. No, se refiere también a todos nosotros, a todas las iglesias. Vuestras tradiciones os han separado del poder. Vean, Jesús dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. Hoy en día se ha convertido en una tradición, vean, y Dios no puede soportarlo. La razón por la que el adorador puede venir, hoy en día se hace de una forma determinada, y somos culpables de ello al igual que todos los demás. Lo hemos convertido en una forma, en lugar de tomarnos en serio los mandamientos de Dios. Hace poco, cuando comenzaron los movimientos, ¿qué pasó? Se avanzó y luego se convirtió en una tradición. En lugar de unir a los hermanos, se les separó una y otra vez. A veces se hace solo para diferenciarse de los demás, no por amor. Tienen que venir con sinceridad. Ya casi no queda sinceridad verdadera. La gente se acerca al altar y se acercan cuando suena la música, cuando se baila, cuando se aplauden las manos. Vean, luego se mueven de un lado a otro por la sala y tal vez incluso hablen en lenguas. Yo creo en ello. Creo que uno se conmueve, creo que se pueden aplaudir, pero si no hay una experiencia detrás, si no hay sinceridad y no tenéis la certeza de que Jesucristo os ha purificado, entonces, ¿qué? No solo porque la señorita Jones lo haya hecho, sino algo en vosotros que ha traído nueva vida y sabéis, vuestros pecados están perdonados y la alegría del Señor está en vosotros y la vida de la resurrección de Cristo. Vean, entonces tienen una certeza dichosa. Vean, ¿dónde está la sinceridad? Creo que la gente puede gritar de alegría sin estar salvada, correr de un lado a otro, hablar en lenguas y no estar salvada, y muchas otras cosas más. Vean, pero no se puede clasificar a todos así. Siempre debéis distinguir. Vean, pero también hay personas sinceras que realmente vienen y experimentan a Dios de verdad. Y los resultados lo demuestran porque lo buscan con sinceridad y en la fe en la sangre derramada viene al Señor. Vean, y entonces reciben lo verdadero. Los demás solo siguen la corriente. Y eso no debería ser así. Las imitaciones ocurren por todas partes. Imitaciones y cosas meramente racionales. Si ustedes vienen y buscan al Espíritu Santo, entonces vengan y que el Espíritu os vivifique. Y como escribe Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, hasta que alcancéis la madurez en Cristo. Y lo último es, claro, está el amor. Y seáis sellados por el Espíritu Santo. Vean, como dije ayer por la noche, no es que un cuervo simplemente se quite unas plumas de un pavo y diga, soy un pavo. No, tiene que venir de dentro y ser auténtico. Vean, algunos solo intentan cambiar algo desde fuera. No, solo porque han visto que otros lo han experimentado y vuelven a caer en alguna tradición y un ritual. No, debe suceder en el interior. Es una vida. Y ahí es donde la purificación y la santificación entran en vuestra vida. Vean, Isaías se lo dijo a ellos en aquel entonces. Y dijo, Dios esconde su rostro de vosotros, de vuestros sacrificios. Tenéis vuestros rituales, tenéis vuestra forma. Hacéis lo que Él dijo, pero no lo hacéis con sinceridad. Y por eso los sacrificios no agradaban a Dios. Y cuando oráis de esta manera, Dios no os escucha. Oh Dios, ten piedad de nosotros, para que empecemos de la manera correcta. Dios dijo, aunque seáis correctos en la palabra, si no lo hacéis con amor y sinceridad, entonces Dios oculta su rostro y no escucha las oraciones. Vean, así es. Oh, sí, pero solo has hablado del Antiguo Testamento. Bien, pasemos al Nuevo Testamento, 2 Timoteo capítulo 3. El Espíritu Santo nos advirtió que en los últimos días la iglesia se apartaría de la sinceridad de la fe y que solo tendrían una apariencia de piedad, pero negarían al poder que acompaña a la verdadera fe. Una apariencia de piedad, pero negando el poder. Así es. Dios odia una religión sin poder. Y toda religión hoy en día que no tiene a Cristo en sí misma carece de poder. Y toda religión en la que está Cristo está bajo su propia sangre y tiene poder en sí misma. Vosotros decís, odia a Dios una religión sin poder. Por supuesto, las reuniones festivas me son un hedor, dijo. No me agrada. Vean, Él nos ha dicho a nosotros, la rica iglesia de la Odisea, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hemos llegado a ese punto. Oh Dios, envíanos un Isaías, un hombre que nos diga lo que importa, que se lo exponga a la gente y clame con voz fuerte. ¿Creéis que sería aceptado? Seguro que no. Pero Él clamaría de todos modos, alzaría la voz. A Dios no le gusta la religión sin fuerza. Dios quiere revelarse con poder, quiere sinceridad. Y la sinceridad trae la verdadera adoración. No una forma, sino un poder real en la adoración. De modo que sepáis que habéis pasado de la muerte a la vida. Dios quiere hacer realidad su palabra mediante su poder. Y si una iglesia niega su poder, ¿cómo puede Dios confirmar su palabra con poder? Si la iglesia lo descarta y dice, eso ya no existe, ¿cómo puede entonces Dios confirmar su palabra y hacerlo entre los hombres si ellos niegan que Él lo haga? Vean, podéis seguir todos los rituales y no servirá de nada. Vean lo que ocurre. Dios quiere hacerlo por el poder del Espíritu Santo y confirmar su palabra. Pero la iglesia quiere hacerlo a su manera. Y quiere negar al Espíritu Santo y destacar por sí misma, creando grandes organizaciones para tener muchos miembros. Da igual si bautizan a pecadores, si bautizan a borrachos, hagan lo que hagan, siempre y cuando la iglesia crezca con ello. El Apocalipsis nos dice en el capítulo 17 que una era la ramera y las otras eran sus hijas y que tenía nombres de blasfemia. Vean, iglesias, hijas, hoy todo es visible. Gente que simplemente se une a las iglesias y cree que si recibirá la salvación así, en lugar de acudir a aquel que es el único que puede darla. Vean, hay nombres blasfemos por todas partes. Hay cientos y cientos de denominaciones blasfemias por todas partes. Se han apartado hacia tradiciones humanas. ¿Pero dónde está el poder? Ustedes dicen, pero hay mucho poder. Se ha bautizado en el Espíritu. Sí, y luego habéis bailado en el Espíritu. Y luego no tenéis suficiente fe para que se cure un dolor de muelas. Eso no es poder, son bendiciones. Vean, hay una gran diferencia entre bendiciones y poder. Las bendiciones vienen sobre todos, justos o injustos. El sol brilla por todas partes. Tenéis que volver a la verdad, amigos, a lo que Dios realmente quiso decir. Y lo que dijo, lo dice en serio. Y en aquel entonces los rechazó y no escuchó sus oraciones. Vean, amigos, si Dios no perdonó al árbol original, cuanto menos a las ramas injertadas. Debéis ser sinceros, debéis hacer las cosas bien. Dios quiere revelarse. Quiere derramar el Espíritu Santo y dejar que actúe en la iglesia. Pero la iglesia siempre tiene sus propias normas. Y así sucesivamente. Vean, Dios quiere enviar el Espíritu Santo para que guíe a la iglesia. Pero para que eso suceda, es necesario que rechacen lo otro y acepten lo que viene de Dios. Y si rechazan lo que viene de Dios, el poder de Dios no puede actuar. Vean, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Sí, por ejemplo, hay una locomotora. Puede estar muy pulida, pero si no hay vapor, ¿qué pasa entonces? Vean, es que no hay fuerza. ¿De qué sirve una locomotora parada que no funciona? Hace unas semanas, quizá ya hace unos 8 meses, tuve una visión y vi cómo dos discutían por una reunión ante la que iban a hablar. Y luego estaba en Nueva York, se encontraron allí y de hecho uno golpeó al otro de tal manera que este murió. Y yo solo pensé, oh, ¿qué más va a suceder? ¿O podría suceder? Y luego, en Colorado, estaba allí en una pequeña cabaña y oraba. Y dije, en las últimas horas ha pasado algo. Mi esposa estaba allí, mi hijo Billy Paul y mi nuera. Y vi a una señora de aspecto agradable y vi cómo esa señora intentaba llegar a un médico, pero murió. Y el Espíritu me habló y dijo, ellos dirán que se suicidó, pero no se suicidó, murió de un ataque al corazón. Y eran las 4 de la madrugada, vi cuando iba a suceder, y supe que iba a suceder.